Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Juicio por el caso Gürtel. La Fiscalía responde a las causas de nulidad planteadas por las defensas en la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares. Está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay ninguna causa para anular este juicio. Uno a uno ha ido tumbando la fiscal los argumentos de los acusados sobre las grabaciones del ex concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que destaparon la trama. Gürtel dice que ni son nulas, ni están manipuladas, ni son el origen de la causa. Además, no se vulnera el derecho a la intimidad porque lo que se oye en esas grabaciones es una actividad ilícita profesionalizada. Ha respondido también al Partido Popular y aclara que es esta formación política la que se lucró de la Gürtel.
El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas y de acuerdo con lo que se acreditará en el juicio oral, quien se vio beneficiada en más de 245.000 euros de fondos procedentes de delitos de cohecho y malversación y no los grupos municipales de esta formación política. En consecuencia, la atribución de la condición de partícipe a título lucrativo del Partido Popular es plenamente válida y no procede su exclusión del procedimiento.
La fiscal también se opone a la petición de una de las acusaciones populares de que se citara como testigo al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy.
Más cosas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ofrece en Madrid a pactar la pregunta y la fecha del referéndum con el Gobierno central, referéndum de independencia que debería celebrarse antes de septiembre de 2017. Pero además, Puigdemont, en clave política nacional, afirma que no había nada acordado con el exsecretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para conformar un Gobierno alternativo.
No habíamos acordado nada porque no habíamos negociado nada. Sé que se ha publicado, no solo se ha publicado, sé que se lo ha creído alguien. Y no solo eso, sé que alguien ha decidido a partir de que se ha creído lo que no es verdad. Pero, me van a creer o no, pero ni estábamos acordando nada, ni estaba previsto que acordáramos nada.
No había rincones oscuros. Segunda reunión de la gestora del PSOE. Tras la salida de Pedro Sánchez, del encuentro se espera que se vayan despejando dudas sobre una abstención a Mariano Rajoy. Por el momento, los idealistas deben convocar antes un comité federal, que previsiblemente será después de las primarias del Partido Socialista en Cataluña, previstas para el 15 de octubre. Mientras, la mesa del Congreso estudia ya un pleno de investidura más comprimido para encajar el proceso la última semana del mes de octubre. Ya saben que si el 31 de este mes no hay presidente del Gobierno, la Constitución española establece que el rey debe disolver las Cortes, puesto que habrán pasado 2 meses desde la primera votación de investidura de un candidato, Mariano Rajoy, y después de las elecciones del 26 de junio. Nos situamos ahora en la bolsa para ver cómo evoluciona el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva. El IBEX 35, tras llegar a perder de forma clara los 8.600 puntos, reacciona, gira 180 grados y ahora mismo le tenemos con una subida del 0,20%, moderada, pero color verde a fin de cuentas, 8.640 puntos para el principal indicador de nuestro mercado. Al frente de la tabla se sitúa Vertis con una mejora del 1,75%, le sigue ArcelorMittal que avanza el 1,65% y en negativo los bancos medianos, el Popular cae el 1,90% y Sabadell cae el 1,30%. Ambas compañías son las dos más castigadas y el resto del sector financiero también está cotizando con caídas, eso sí, ya bastante más moderadas, como el 0,80% que pierde Bankia o el entorno del 0,40-0,50 que caen empresas como CaixaBank, Santander o BBVA. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 98 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro muy estable en el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien por las carreteras de la Comunidad de Madrid, excepto en la carretera de Extremadura. Recuerden, las obras, justo en el enlace con la M40, está cortada parcialmente la circulación y esto genera un par de kilómetros en Alcorcón, en el nudo San José de Valderas, en sentido entrada por esa A5, justo en el enlace con la M40. En el resto, insistimos, no hay ninguna otra dificultad y se circula bastante bien.
Gracias, DGT. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora una situación bastante tranquila, niveles circulatorios más bajos, con mayor actividad en el centro y además, si acaso, a reparar en la zona de la Plaza de Cánovas del Castillo, donde se realizan trabajos para el próximo desfile del miércoles y, por lo tanto, hay estrechamientos de calzada. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. Si tienen que utilizar el coche, pueden hacerlo bien a esta hora por la M30, ya que mantiene una circulación fluida.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos, continuamos en Hoy en Madrid. Bienvenidos, si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, bien hallados, y ya estaban con nosotros, que en este caso sabrán perfectamente que estábamos manteniendo una charla con Santos Cabero, que es director gerente de la Asociación Dianova España, y con Rosa María Frías, que es la directora del área de gestión. ¿Qué es Dianova España? Pues se lo estábamos intentando explicar, o mejor dicho, estaban Santos y Rosa María intentando explicarnos. Es una ONG que trabaja codo con codo con las personas que están en una especial situación de vulnerabilidad. Qué difícil es esto, ¿verdad? Santos, decir vulnerabilidad.
Muy complicado.
Esto es una cosa muy, muy complicadísima. Bueno, y nos estabais contando un poco cómo trabajabais, que tenéis presencia en toda España. ¿Tenéis presencia también fuera de España?
Sí, así es. Estamos en 11 países de América y de Europa. Somos una red internacional que se llama Dianova Internacional, una ONG, siempre una ONG sin ánimo de lucro, que trabajamos para cumplir nuestra misión como organización, que es ayudar a las personas que lo necesitan. Porque creemos, y lo creemos fielmente, que aquellas personas que, si le damos los recursos suficientes y necesarios, profesionales, será capaz de avanzar y poder mejorar, ¿no? Y bajo esa premisa, pues trabajamos en muchos ámbitos. En nuestra ONG aquí en España, trabajamos en el ámbito de la inmigración, de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de la familia, de los menores. También somos especialistas en el tema de tratamiento de las adicciones. Tenemos centros de tratamiento de adicciones a nivel nacional y también internacional. Y en nuestra red Dianova Internacional estamos, como decía, en 11 países, donde en América estamos en Estados Unidos, en Canadá, en Nicaragua, Chile, Uruguay, y estamos en Italia, Portugal, Eslovenia y Suecia y Suiza, ¿no?
Qué barbaridad.
Todos trabajando en labor social, ¿no? Desde el punto de vista siempre sin ánimo de lucro, apoyando a las personas que lo necesitan. No estamos adscritos a ninguna ideología, a ninguna...
A nada.
De nada. Somos personas que creemos en lo que hacemos y lo hacemos lo mejor posible dentro de eso que comentaba hace un momento yo, de los valores que compartimos, ¿no? Ser solidarios, ser tolerantes, donde la diversidad es un valor de verdad en alza, ¿no?
Y en eso estamos aprendiendo, Santos, a ser tolerantes. Por ejemplo, estoy pensando en el Centro de Acogida Humanitaria de Ambite, que ya decía que nos había llamado mucho la atención. Cuando vosotros instaléis un centro de estas características en un lugar pequeño, como es el caso de Ambite, donde más o menos todos los vecinos se conocen, ¿sois bien acogidos por los vecinos? Estoy pensando en Ambite porque es lo que nos pilla más cerca, pero estoy pensando en todos los centros que podéis tener. ¿La gente lo acepta bien, os echa una mano o se pone un poquito de uñas todavía?
Yo quiero esta oportunidad que me dejas para poder intervenir, para dar las gracias en el caso de Ambite, con la población de Ambite, con su ayuntamiento, porque desde que pusimos en marcha el programa hemos participado, hemos estado abiertamente en colaboración con el municipio de Ambite, con incluso los municipios de la zona, de la mancomunidad, que nos acoge, y la verdad es que es una maravilla. Que ha habido encuentros, hacemos comidas, a veces hay reuniones para hacer una recogida de alimentos, de ropa, hacemos actividades, y lo hacemos tanto en el centro de Ambite y la comarca en la que se encuentra, como también en todo, como bien decías, en todos los centros que tenemos trabajando, también en Protección Internacional. Recientemente estamos desarrollando la labor igual que hacemos en Ambite, tanto en Manresa como en Vic. E igualmente quiero agradecer al Ayuntamiento de Manresa, al Ayuntamiento de Enví, al Gobierno de Cataluña, a las entidades con las que trabajamos y colaboramos, y a la ciudadanía que nos apoya, porque la acogida es la verdad es que es una delicia tener esta acogida y este apoyo que recibimos de las personas que nos ayudan, porque finalmente se benefician de ello lo que importa, que son las personas que acogemos en nuestro centro, a las personas que le damos servicio y atención. Y te quiero agradecer todo el desempeño y toda la tolerancia y la solidaridad que nos manifiestan cada día, ¿eh?
Bueno, supongo que una vez que se pasa ese periodo que ya nos decías tú, que puede llegar incluso hasta ser de 24 meses, donde hay un seguimiento, donde hay una ayuda a las personas que lo necesitan, bueno, es imposible seguirle la pista a todo el mundo que pasa por vuestra ONG, pero supongo que tendréis historias de estas gratificantes de alguien a quien habéis echado una mano hace años que de pronto aparece de nuevo y dice, mira, esto es lo que he conseguido en la vida gracias a vuestra ayuda, ¿no?
Y viene a vernos.
Claro.
De hecho, tenemos un programa de voluntariado de aquellas personas que fueron lo que son hoy día, lo que tenemos, que hicieron su recorrido, su itinerario de integración, han pasado ya meses, han pasado años, y son voluntarios que nos ayudan en los programas que desarrollamos, porque ahora vienen como antiguos mentores, ¿no? Yo fui un inmigrante.
Eso es utilísimo, porque además ellos saben perfectamente las dificultades con las que se encontraron, que era lo que más urgentemente demandaban, que a lo mejor no era precisamente comida, ropa, que es eso que pensamos todos, ¿no? Hay alguno que a lo mejor pues lo que necesitaba urgentemente es saber que había sido de su familia. Cada persona es un mundo en este caso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y su proceso de integración, es decir, que se sientan útiles en la sociedad que los acoge, en este caso la sociedad nuestra, española, porque vienen de un drama personal, familiar. Muchas de las personas que vienen posiblemente han perdido sus familias, o en el viaje de venir, o los han dejado en su país, o lamentablemente en el país donde surgen, de donde vienen, han fallecido familiares suyos, un verdadero drama. Y su mayor aportación que podemos hacer es tratarlos como son, como personas, ¿no? Evidentemente lo hacemos desde lo profesional y es fundamental, y ellos y así lo reciben, ¿no? El aprendizaje de la cultura española europea, nuestros valores, nuestros principios, el aprendizaje de la lengua, del castellano o del catalán en Cataluña. De hecho, quiero recordar aquí que tuvimos la gran suerte de que el año pasado la Fundación MAFRE tuvo la gran idea de apoyarnos en nuestro proyecto de protección internacional. Incluso estuvo
firmamos
con nosotros
un convenio, ¿sabes?, con el objetivo de colaborar en la ejecución de un proyecto, ¿no?, de apoyo al programa, concretamente de atención de ayuda humanitaria. El objetivo era iba dirigido, ¿no?, a mejorar las posibilidades de integración de este colectivo de personas inmigrantes. Y benefició a muchísimas personas, ¿eh? O sea, que agradecerles
qué importante,
desde aquí.
Claro, qué importante es ya no que nos impliquemos cada uno de nosotros de manera personal, sino que quienes tienen recursos, y estoy pensando en grandes empresas, hombre, pues echen una manita, ¿no? Porque a la hora de la verdad todo es muy bonito, todo es muy happy, pero el dinero es necesario para poder llevar estos proyectos adelante.
Así es. Y el programa de atención de acogida humanitaria son personas que vienen prácticamente con lo opuesto. Entonces,
claro,
atender necesidades tan básicas como la ropa, la ropa interior. Debo también aquí agradecer al Ayuntamiento de Madrid, que hicimos una campaña de recogida de ropa durante los primeros 6 meses del año, y hemos recogido en torno a 15.000 kilos de ropa que los ciudadanos madrileños nos han donado en los polideportivos de Madrid, ¿no? Entonces, ha sido una maravilla tener tanta ropa, porque bueno, ya está toda, ya nos falta más, ¿no? Ya toda sea.
Ahora hay que cambiar la temporada, además, claro. Sí. Es que oye, no es lo mismo que en este Madrid nuestro hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, que no sirve con lo mismo, hay que ir variando un poco, me imagino. Yo, por último, Santos, ¿os hacéis cargo de personas solamente adultas o también de niños?
En el programa de atención humanitaria que tenemos en Gambite, en el centro de acogida humanitaria, son todos adultos varones. Pero eso no quiere decir que si hay menores o mujeres o familia nos atiendan.
Sí.
Hay otro centro de la red del ministerio donde son ellos ahí, son llevados. En el programa de protección internacional acogemos todo tipo
a
de
todos.
Características. De hecho, la gran parte son familias con menores. Si atendemos, no sé, un número cualquiera, 100 personas que podamos acoger, pues la mitad aproximadamente pueden ser menores. Sí. Todos los chicos se escolarizan, todos los chicos reciben apoyo especial de profesores para que puedan su aprendizaje no sufra tanto impacto, porque realmente lo es. Les ayudamos. Y la verdad es que el éxito de lo académico está muy bien, ¿no? Todos los chicos que han estado apuntados el año pasado han aprobado. Luego eso es significativo, ¿no?
Una satisfacción. Otra más. Porque tiene que ser muy satisfactorio saber que estás ayudando a la gente y que la gente está recibiendo esa ayuda, que a veces no hay esa conexión, ¿no? Uno quiere ayudar, no sabe muy bien cómo. Otros quieren canalizar la ayuda, no les dejan. No es el caso de la asociación Dianova España, que tiene todas las garantías, que lleva 32 años trabajando, que tiene el respaldo de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en fin, de, de España y que lleva muchísimo tiempo haciendo una labor fantástica, a la que invitamos a todo el mundo que se sume. Ya hemos subido a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Twitter, bueno, Sergio Martín Romo, los contactos para que todos aquellos, ya sea para trabajar a diario, ya sea para echar una mano, ya sea para interesarse por este proyecto, puedan ponerse en contacto con vosotros. Y yo me pienso pasar por vuestra casa de ambite.
Cuando quieras, Eli.
Además,
muchas gracias.
Claro que sí, hay que dar a conocer este tipo de cosas buenas, que cosas malas hay muchísimas en el mundo y a veces perdemos demasiado tiempo contándolas. Y las cosas buenas pues se quedan arrinconadas en una esquinita. Ya lo saben, la Asociación Dianova España se ocupa de hacer felices a muchísimas personas que llegan con lo puesto cuando traen algo puesto. Santos, que ha sido un placer, Santos Cabero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María Frías, muchas gracias también. ¿Qué vais para Ambite ahora?
Vamos,
o vais
para allá.
Oh, qué envidia. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas Hasta gracias. Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte. Desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, ¿se imaginan ustedes que el cambio climático hiciera desaparecer toda la tierra cultivable o que provocase una catástrofe global convirtiendo los cultivos en ideales? ¿De qué viviríamos? ¿Qué comeríamos? Bueno, no se preocupen ustedes porque por lo visto todo está previsto. Para ello se ha construido la llamada bóveda del fin del mundo. ¿De qué les estoy hablando? Pues a mí no me lo pregunten, porque se lo va a contar todo Carmen Martín Tejeda en su reportaje libre de hoy.
Muy buenas, Eli.
Hola.
En el Océano Glacial Ártico hay un lugar que se conoce como Bóveda del Fin del Mundo. Está en el archipiélago noruego de Svalbard. Es una bóveda subterránea excavada en el permafrost y construida a prueba de volcanes, terremotos y bombas nucleares. Allí se guarda algo más valioso que el oro. Semillas de todas partes del planeta para que en caso de catástrofe mundial se puedan recuperar las especies de cultivos que nos sirven como alimento. Svalbard no es el único banco de semillas que hay en el mundo. Muy cerca de nosotros tenemos otro banco de germoplasma, que es como se llaman estos depósitos. Forma parte del Real Jardín Botánico de Madrid y está situado debajo de la zona del invernadero desértico. No recolecta semillas de especies cultivables. Su objetivo es salvaguardar la biodiversidad de la flora de nuestros campos para poder reintroducirla en caso de extinción. Nuria Prieto es la responsable del banco de germoplasma.
El objetivo es tener en muy poco espacio, conseguir conservar una gran diversidad, de forma que si en un futuro nosotros necesitamos recuperar esas especies porque se pueden haber perdido o porque queremos estudiarlas y no podemos acceder a ellas en el medio natural, pues podamos tenerlas guardadas y accesibles.
Música. Hay bancos de germoplasma prácticamente en todo el mundo y en España en todas las comunidades autónomas. El Banco de Svalbard guarda semillas de producción agrícola para garantizar que en caso de catástrofe global la humanidad va a poder comer. El objetivo del Banco del Real Jardín Botánico es garantizar la supervivencia de la flora silvestre. Para ello recoge semillas de toda la Comunidad de Madrid y Península.
Svalbard, digamos que está especializado en semillas con un interés alimenticio, con semillas de producción agrícola. Entonces, bueno, digamos que es otro tipo de banco de germoplasma. El nuestro está, digamos que enfocado hacia especies de origen natural, de origen silvestre.
Jaras, amapola, romero, cualquier planta que podamos encontrar en nuestros paseos por la Sierra Madrileña tiene garantizado su futuro gracias al Real Jardín Botánico de Madrid. De las semillas agrícolas se encargan otros bancos.
Ese tipo de plantas más con interés agrícola hay otros bancos especializados. Está el Banco del INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, donde ellos sí que tienen guardadas todas las variedades de especies que se cultivan.
El banco de germoplasma del Jardín Botánico se construyó bajo tierra para minimizar las oscilaciones de temperatura.
Las instalaciones consisten en un almacén subterráneo, climatizado, conservado a 20 grados, y dentro de ese subterráneo tenemos cámaras frigoríficas donde lo conservamos a menos 10 grados centígrados.
Las instalaciones cuentan con una sala de conservación donde se encuentran las neveras en las que se conservan las semillas y una sala de trabajo donde se preparan para su conservación. Lo primero que se hace es limpiar las semillas y desecarlas para frenar su capacidad de germinación.
Lo que se hace primero es, bueno, se limpian, se cuantifican por peso, por cantidad y se secan. Primero se predesecan en una cámara hermética hasta que bajan a 10 o 15% de humedad y luego se introducen en unos tubos de vidrio con un desecante que se llama gel de sílice y aquí consiguen llegar a una humedad por debajo del 4%. Estos tubos se etiquetan y en principio conservados a esa humedad. Y con la baja temperatura, menos 10 grados, es como se conservan definitivamente.
Periódicamente se comprueba que la semilla sigue siendo viable. Para ello, las instalaciones cuentan con una germinadora.
Se hacen evaluaciones de la viabilidad sobre los lotes de las semillas que tenemos guardados, que se ponen a germinar en grupos de 100 semillas y se comprueba la viabilidad que van manteniendo o que pueden ir perdiendo.
En el banco se guardan semillas de algunas especies que ya han desaparecido o están desapareciendo.
Tenemos algunas semillas de especies que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, han desaparecido las poblaciones principales y solo queda alguna población pequeña. Estoy pensando en una especie que se llama Malvela sedariana, que existía en Coslada y que, bueno, por unas obras de ampliación, bueno, urbanística, pues ha desaparecido. Y solo queda una población muy pequeñita en Paracuellos.
Periódicamente se compara la base de datos del banco con la lista de especies de interés de la Comunidad de Madrid y se organizan recolecciones. Se eligen especies amenazadas y protegidas para salvarlas de la extinción y asegurar que en caso de catástrofe ecológica pueden ser reintroducidas en nuestros campos.
Primero elegimos unas especies que son objetivo, que son especies interesantes porque son amenazadas o porque va a desaparecer su hábitat o porque figuran en algún catálogo de protección. Y después, una vez que estamos en campo, lo que hacemos es intentamos recoger todas las especies que la acompañan, de forma que si hay que reproducir ese hábitat, podríamos reproducirlo completo, no solamente introducir la especie, digamos, amenazada.
Las semillas más antiguas que guarda el Jardín Botánico son del año 1986, año en que empezó a funcionar el banco. No solo se conserva la semilla, también se recoge otro tipo de material como polen o partes de planta. Las semillas llegan al banco de varias maneras.
Las semillas llegan a través de excursiones que organizamos nosotros para recoger esas determinadas especies y luego también vienen a través de los investigadores del jardín, que cuando hacen sus investigaciones, ellos investigan en a lo mejor grupos concretos o géneros concretos, nos traen también esas semillas y luego también mediante intercambios con otros jardines botánicos.
el Real Jardín Botánico de Madrid publica todos los años el llamado Index Seminum, un catálogo de las semillas disponibles que publican todos los jardines botánicos y que sirve de base para los intercambios.
De ese catálogo de semillas podemos intercambiar libremente con otros jardines, siempre tienen que cumplir unas determinadas condiciones de intercambio de semillas y de uso que van a hacer de esas semillas, pero vamos, se hace libremente entre los jardines botánicos.
No solo se trata de guardar y conservar, también se trata de educar. Por eso algunas semillas se hacen germinar y se plantan arriba, en la parte del jardín, donde personas de todas las edades y procedencias pueden disfrutar de ellas, sobre todo ahora que sabemos que, pase lo que pase, nunca van a desaparecer, porque de eso se encarga el Real Jardín Botánico de Madrid.
Gracias, Carmen. Son ahora las 12 y 25 minutos. Bueno, y nuestra siguiente idea era hablarles a ustedes de un desahucio inminente, además. El de un matrimonio ya mayor, sordomudo y analfabeto. Estas personas habían perdido su casa por culpa de uno de los hijos y ahora les vamos a explicar toda la noticia entera. El matrimonio, que tiene reconocida una discapacidad del 70% porque no oyen y no saben ni leer ni escribir el lenguaje de signos y por lo tanto son personas que necesitan una ayuda para muchísimos de sus trámites diarios, firmó un aval en 2005 a uno de sus hijos para que pudiera adquirir una vivienda cuya hipoteca dejó de pagar al quedarse sin empleo. Bueno, la deuda alcanzaba los 102.000 euros que Bankia intentó recuperar, pues ¿cómo? Pues desahuciando a la pareja y quedándose con el piso de 50 metros donde vive. Otro de los hijos de este matrimonio, de María del Carmen y de Antonio, ha puesto en marcha una campaña a través de change.org para intentar paralizar esta barbaridad. Y parece que tenemos noticias. Benjamín Pleguezuelo, hijo de María del Carmen y de Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que hay novedades, ¿no?
Sí, hay novedades. Vengo agotado. Pues acaban de llegar un mail de Bankia. Y nada, que nos han dicho que nos tranquilicemos, que no se va a proceder al desahucio. Nos han pedido unos requisitos, unos papeles, que bueno, que son poca cosa, para que se queden de alquiler social. Así que muy contentos.
Bueno, de verdad, que nos alegramos muchísimo porque sí, nos parecía una historia tan injusta, tan sí, dramática.
Sí.
Porque esto era más o menos lo que yo he contado muy a grosso modo, ¿no? Tus padres, María del Carmen y Antonio, son dos personas que tienen una discapacidad auditiva, ¿no?
Sí, del 70% reconocida, sí.
Exactamente. Y además no saben, digamos que son analfabetos porque desconocen el lenguaje de signos.
Claro, ellos han ido al colegio nunca. Uh-huh. Ellos nunca han sabido el lenguaje de signos. Nosotros nos comunicamos con ellos con una mímica muy básica entre la familia.
Claro, muy familiar, ¿no? Claro.
Muy familiar, exactamente. Y así les conoce todo el pueblo. Por uh-huh. esa mímica es como les conocen y pueden comunicarse con ellos.
Cuando decís pueblos, os referís a Pinto, que es donde viven tus padres. ¿Desde hace cuántos años viven en esa
pues,
casa?
Pues en esta casa 50 años, pero mi madre es natural y nacida en Pinto. Uh-huh. Con lo cual 81 años. Ella uh-huh. lleva viviendo aquí.
O sea, de toda la vida, es el hogar
toda
familiar de toda la vida.
Exactamente,
y
toda
de
la
pronto,
vida.
¿Cómo te enteras tú? Porque creo que fuiste tú el que te enteraste que la casa estaba a punto de pasar a manos de Bankia.
Me entero de estas veces que llegas a casa, porque ellos, al no saber leer y escribir, pues tengo que venir yo, abrir las cartas, o a veces se la da una vecina y la vecina la lee y me llama por teléfono. Uh-huh. Pero no, yo me entero, pues una de esas veces que llego a casa, abro la carta y veo que es un apercibimiento de Bankia. Pero le digo a mis padres que apercibimiento podéis tener vosotros si vosotros tenéis todo pagado. Pero claro, yo cuando empiezo a indagar, llamo a mi hermano y luego me lo confirma él. Dice, sí, es que me sirvió en Dabar y tal. Y ha sido ahí ya mi indignación. Y ha sido cuando ya de pronto me dice que se ha quedado en el paro, de que no puede seguir pagando. Y así es ya cuando hemos llegado a esto, al desahucio.
Uh-huh. Oye, Benjamín, supongo que en principio, ahora ya parece que está medio resuelto, pero os pusisteis en manos de abogados. Quiero decir, ¿cómo es posible que el banco permita que dos personas mayores, analfabetas, sordomudas, firmen una serie de papeles, que me imagino que es lo que tendrían que hacer en su momento, ¿no? Para poner encima como aval el domicilio familiar. Es que me parece realmente asombroso.
Sí, tan asombroso como que se sientan delante de un notario,
¿claro?,
que da fe, que no sabe leer, que no saben escribir, y aún así ponen un intérprete. Pero claro, el intérprete, cuando se pone delante de ellos y intenta explicar a mi padre por el signo de...
imposible.
Claro, dice el intérprete, dice, yo me tengo que ir, dice, porque yo no me puedo comunicar con este matrimonio. Es imposible, al no saber el lenguaje de signos. Pero el notario le dice a mi hermano que sí, no pasa nada, que va a seguir adelante todo, y así fue, ¿no? Y firmaron y todo. Y mi hermano, claro, como era el beneficiario, pues alegre, contento. Uh-huh. Muy bien. El notario me ha dado validez a todos los papeles, aún sabiendo que no sabe ni escribir. Pues mi hermano, pues encantado.
A mí, sinceramente, Benjamín, me parece que contra quien habría que tomar medidas, pero muy serias, es contra ese notario, evidentemente.
Dos notarios, porque mira. Luego fueron a hacer una amplitud de eso, hipotecario, y otro notario también dio fe de todo. Con lo cual estamos hablando de que por dos veces han dado validez a todo esto.
Bueno, al final ha tenido tanta repercusión esto, gracias, entre otras cosas, a esa campaña que tú pusiste en marcha a través de Change.org para intentar paralizar el desahucio. ¿Ha tenido mucho respaldo, Benjamín?
Muchísimo. Yo no sabía la repercusión, si no sabía que podía ocasionar todo esto. Pero la verdad que es que todo el pueblo, el ayuntamiento de Pinto, mi familia por parte de mi madre, todos han portado genial, todos los medios, vosotros, que os agradecemos de corazón en nombre de mis padres todo lo que habéis hecho, pues hemos llegado a esto. Yo no me podía quedar parado, yo no podía quedarme de...
Hombre, claro.
Yo digo, tenía que salir adelante. Y bueno, y en parte me dice la abogada, de todas maneras, está lo mío, que seamos prudentes, algo hemos conseguido.
Hombre, pero de pronto nos contabas que era la noticia de última hora que Bankia se ha puesto en contacto con vosotros,
sí,
y que va a permitir que tus padres sigan viviendo en su casa con un pago de un alquiler social, que
sí,
hombre, no será mucho, supongo que
claro,
ahí se moldará un poquito a la pensión que tengan tus padres.
Ahora nos sentaremos a eso, a negociar, y que me digan a ver la cantidad también, claro, dentro de la situación de mis padres económica, pues habrá que amoldarse a eso. Pero yo, por lo pronto, el hecho de que no estén en la calle, ya lo otro, ya lo que sea, como sea, ya veremos si tenemos que ayudarle nosotros a mis padres, lo que sea, pero nosotros muy, muy contentos. Estamos aquí toda la familia dando saltos de alegría, todo mi mujer, mis hijos, todo el mundo. Muy contentos. Y todo el pueblo uh-huh, que se ha puesto muy contento también.
Oye, ¿tu hermano ha conseguido trabajo?
Mi hermano está trabajando, sí.
Bueno, pues
también me alegro
sí, y echar una manita con el alquiler social después de todo este lío, me imagino, ¿no?
Exactamente, a ver, qué mínimo, que lo que le pediré yo, que eso, que esté...
Hombre, pues que se haga cargo del alquiler, más que nada, si es posible. Así que, oye, Benjamín Pleguezuelo, que nos alegramos muchísimo, de verdad.
Vale.
No sabes lo bien que se queda uno cuando va a hablar de una noticia mala y que de pronto se transforma o adquiere otro color,
sí,
distinto, mucho más alegre.
Vale, así perdona, que, perdona, ¿sí?, que estoy aquí atendiendo a tus compañeros, a otros medios.
Pues nada.
Muchísimas gracias, a todos.
Un abrazo a tus padres.
Adiós,
hasta
gracias,
luego.
Adiós.
Ay, ese notario, madre mía.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Y digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1 de la madrugada.
Africa, people need your love. Return, there is so much to be done. Return to Africa, there is no place like home. Return, return your love to Africa. Remember the voices of my mother.
Claria, buenos días de nuevo.
Buenas, otra vez.
Bueno, es lunes, tenemos que conocer a alguien muy especial que además trae un regalo bajo el brazo.
Sí, nos ha traído un regalo. Bueno, él es muy generoso, es una persona que a la que no le cuesta darse a los demás. Así que, bueno, pues nos ha traído un regalo. Un regalo que en realidad debemos llamar Sedaka, que es como se... No sé si la pronunciación es muy allá, pero es que yo no sé crío, que es una de las lenguas que se hablan en Sierra Leona, que es de donde procede Seidú. Uh-huh. Aunque casi ya le podemos decir que es español, madrileño, porque lleva tanto tiempo por aquí.
Hombre, tampoco tanto, parece que tiene... Que nació antes del Imperio Egipcio. Seidú, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Madrid. Buenos días a todos.
Bueno, ¿cuánto tiempo en Madrid ya?
Pues mira, como bien decía Clara, soy un madrileño de pura cepa. Bueno. De hace ya un porrón de años. Llevo en Madrid, si mal no calculo, 30 años fácil, ¿eh?
Bueno, tienes un madrileño perfecto, además.
De hecho, se puede notar en mi habla.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿por qué regaló este último disco? ¿Por qué se llama así?
Sí, Sadaka es un regalo, es un CD que contiene 11 canciones en forma de regalo. Cada canción intenta narrar historias profundas de nuestra vida, donde hago un llamamiento sobre la grandeza de esa cosa de dar, que a su vez, cuando das, estás recibiendo. Uh-huh. Es algo así como que la vida es un regalo y... De hecho, cada vez que damos, tocamos el cielo.
Uh-huh. Dar y recibir, ir y volver. Quiero decir, es todo un poco las dos caras de una misma moneda. Tú viniste, pero has regresado a tu país y esto también aparece en tu disco, con ese Return to Africa.
Sí, así es. Return to Africa, la primera canción que abre Sadaka, es hace ese llamamiento también a mis hermanos y hermanas, que la verdad solíamos venir de África, pero tristemente, rápidamente nos olvidamos de la realidad que dejamos allá, ¿no? Bueno, ocurre en todo el tercer mundo, ¿no? Entonces, yo les llamo, les lanzo la voz, esa voz que resuena dentro de nosotros, de nuestras madres, que siempre nos ha dicho, oye, ve para allá, intenta aprender algo, sea consciente de que allá donde vas existen todas las habilidades que un ser humano puede adquirir para hacerse un futuro digno en la vida. Y es bueno que pienses en aquellos que dejas detrás e intenta devolverles algo, ¿no? Entonces, en Return to Africa yo llamo a mis hermanos y hermanas a que vuelvan, a que sean parte de la realidad, de sobre todo los niños en África, ya que ellos son el porvenir, ellos son
fíjate
la
que
nueva generación.
Este mensaje que estás dando es muy importante. Hace un ratito estábamos hablando precisamente con una ONG que se dedica a acoger y a echar una mano a todos los refugiados que llegan a nuestro país huyendo de guerras, huyendo de problemas que hay en sus países. Y siempre se nos dice, Seidú, que los que salís de vuestros países en estas situaciones son los más valientes, los más fuertes, los que tenéis más iniciativa, los que realmente buscáis un mundo mejor. Y es importantísimo esto que dices, que una vez que uno ha conseguido ese objetivo, vuelva para atrás para enseñar al resto, a los que no han sido tan fuertes, tan valientes o no han podido simplemente salir de una situación muy conflictiva, volver para echarles una mano, ¿no?
Sí, no hay nada tan bonito como el haber podido salir, adquirir experiencias, aprender herramientas que sirvan para labrarse un futuro digno en la vida, y luego devolverlos, devolverlo otra vez a aquellos que tú sabes que sí lo necesitan, no han podido salir de allí, y que además tú tienes ese sentimiento de esa grandeza, de que les estás regalando algo, que en realidad a través del tiempo como que eso perdura, porque ellos también tienen la opción de volver a regalarlo a otros queridos, ¿no? Otros seres queridos, y así seguir aumentando la dignidad.
Y abundando en este aspecto, ¿no? También The Gift, bueno, el regalo, que es el disco que nos trae Seidu hoy, tiene mucho que ver con Diamond Child School of Arts and Culture, que a mí me gustaría que nos contaras qué es, cómo funciona y qué está logrando allí precisamente en Sierra Leona.
Es que hay que decir que no hemos dicho que eres de Sierra Leona, yo creo que a estas alturas.
No lo hemos
tus
dicho.
Tus seguidores lo sabrán, pero es verdad, somos así, un poquito caóticas.
Es que, bueno, hemos mencionado que crío es la lengua de que se habla allí.
Lenguas,
sí,
exacto.
Y que es el título, además, está en esta lengua.
Sí, Diamond Child School es una escuela de arte y cultura, una escuela taller que cree en tierra natal, que es Sierra Leona. En especial en la capital, que es Freetown, la ciudad libre. Un lugar muy bonito, aunque normalmente cuando se suele hablar de Sierra Leona aquí, se suele hablar, pues eso, de mucha tragedia, de tristezas, del ébola.
Sí.
Últimamente, cuando se ha hablado de Sierra Leona, fue por esta epidemia que fue atroz en toda África Occidental. Es triste. Pero desde aquí quiero que todo el mundo sepa que estamos hablando de un lugar sumamente bello, un lugar realmente bonito, donde están las mejores playas del mundo, y que su gente también es una gente muy amable. Y es un lugar precioso. Allí tengo esta escuela que se llama Diamond Child. Es una escuela que ayuda a recuperar. En su momento empezamos con jóvenes excombatientes de la guerra, una guerra que hubo atroz en Sierra Leona, que todo el mundo recuerda, y por el control de las minas diamantíferas, por suerte esto ya pasó. Luego hubo muchos damnificados, muchos niños sueltos en la calle, excombatientes, niños soldados, en fin. En este centro se ayuda a estos jóvenes a recuperarse, a volver a ser parte de una sociedad, de su comunidad, ¿no? Entonces, dentro de Diamond Child se aprende todos los días, se lleva a cabo muchos talleres culturales, artísticas, música, danza, teatro, un poquito de todo para olvidar esos crímenes, para olvidar todas esas tragedias por las que han pasado y así iniciarse en una vida nueva dentro de su comunidad, ¿no? Diamond Child es una ONG que existe aquí en España, registrado legalmente, que tuvo el apoyo también de la cooperación internacional española, y a su vez es una ONG registrada también en Freetown, en Sierra Leona. Tiene el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales españolas, y especialmente de Madrid, pues por ejemplo como la Asociación por África, y a su vez está Diamond Child de España, que somos todo un grupo de personas que hacen posible esta ayuda a pie, y que intentamos nada más que dar enseñanza gratuita y mejorar la vida de los más desfavorecidos.
O sea, que además de grabar discos, de hacer tus composiciones, de ir y venir de Sierra Leona, llevas esta escuela, este proyecto tan bonito, y para colmo te haces tus instrumentos musicales. ¿De dónde sacas el tiempo?
Bueno, la verdad, esto tiene todo ello tiene una pequeña connotación en mi infancia. yo he venido aprendiendo la música a través de mi abuelo, quien me enseñó que, bueno, pues allá donde he nacido no es un lugar donde tú vas a comprar los instrumentos y las tiendas. Por consiguiente, los tienes que fabricar, ¿no? ¿Y qué material tienes para fabricarlos? Pues de desecho, material reciclado. Entonces, poquito a poco fui aprendiendo y lo he ido haciendo. De hecho, la música de vino de Palma, que es la música de Sierra Leona,
¿sí?,
es una música que se llama de Dios al hombre, como el vino de Palma, que es una savia que sale de una palmera y que la gente mayor suele colocar una calabaza por la mañana y a media tarde lo bajan y lo toman. Y esto es un vino que se fermenta la savia al caer en esa calabaza. Lo toman a la vez que cantan sus canciones, contando historias cotidianas que ocurren en el poblado. Y sí, lo he ido aprendiendo y eso es lo que hago. Eso es lo que se puede encontrar en mi disco Sadaka.
Bueno, es que todo esto viene a colación porque el instrumento que ha traído Seidu hoy se llama Simdi.
Simdi.
Y es algo parecido a un arpa. Tiene una pequeña caja de... No sé si es caja de resonancia o eso, la base de la cordada.
¡Qué bonito!
Es una caja de resonancia con dos palos y 8 hilos de pescar de nylon.
Bueno, lo dice así como si... En fin, es un arpa muy... Es un instrumento muy bonito.
Sí, es un instrumento ancestral de África. Y que, bueno, yo lo utilizo, lo he adaptado a mi forma, porque este está hecho por mí, y además tiene más notas que el de siempre. Y además he conseguido sonorizarlo para así poder cantar mis canciones en directo en los festivales.
¿Lo has utilizado para grabar el disco o no?
Sí, sí. En Sadaka hay varias canciones que están hechas con esta arpa y que cuentan historias, pues... muy sencillas, de una realidad humana.
¿Cuál es el hilo conductor que actúa enlazando una canción con otra, de manera que el disco al final sea efectivamente eso, un regalo?
En Sadaka existen historias que todos apuntan hacia una forma en la vida que tenga que ver con un color, con un hecho, con un sentimiento, con un traspaso, pero que al final acaba siendo un regalo. Es decir, normalmente se da lo que uno tiene dentro. Y no necesariamente tiene que ser algo envuelto en un paquete de regalo, sino simplemente es del corazón. Y que cuando se da, no se quita. Siempre se está dando y se está recibiendo a la vez. Dentro de Sadaka, todas las canciones, cada uno de ellos que tú coges, indica algo sobre esa cosa tan bonita del ser humano que no hace más que dar, que a su vez está recibiendo.
Bueno, Seidu nos va a dar enseguida un poquito de su música en directo. Nos está dando esa sonrisa permanente que tiene en su rostro. Yo no sé si esto es las 24 horas del día o nos la dedica especialmente hoy aquí a nuestro programa.
Sospecho que las 24 horas del día.
Pero es una maravilla.
Sí. De hecho, una de las canciones de Sadaka se llama Smile, que quiere decir que una de las cosas que puedes dar a los demás que no tiene precio y que en realidad es un regalo de siempre, es tu sonrisa.
¿Y por qué no la escuchamos un poquito? ¿Smile?
Sí, sí, les voy a cantar otra canción que se llama Desert Rose.
Muy bien.
La rosa del desierto, que es también una canción que se puede encontrar dentro del álbum, de mi último álbum, Sadaka, y que es una canción en esta ocasión que comparto junto a la cantante saharaui que falleció hace muy poco y que se llama Mariam Hassan. Esta es una gran activista saharaui que era la voz del pueblo saharaui que tristemente nos ha dejado. Pero lo último que hizo fue esta canción junto a mí y se puede apreciar toda la energía y la grandeza de una mujer que siempre ha hecho un llamamiento sobre los niños huérfanos del mundo, que son esos niños que en realidad carecen de destino.
Muy bien, pues lo escuchamos.
Sí.
Está pena hablar después de esto. Un precioso Sadaka.
Gracias.
Esto que acabamos de escuchar y que vamos a poder escuchar, no sé si escuchar o no, el próximo día 1 de noviembre.
Sí, tenemos una presentación, ¿verdad? La FNAC Callao, a las 7 de la tarde, del disco. Imagino que con un pequeño acústico.
Sí, tendré un acústico en directo allí para todos aquellos que se acerquen a presenciar, pues eso, mis instrumentos y canciones. De hecho, en Madrid ya es mi familia. Ellos me conocen bien.
Tú notas, fíjate que llevas tiempo con nosotros y ya eres parte de este país, pero ¿qué tal asimilamos la música africana en España?
Muy bien, muy bien. Especialmente en Madrid hubo hace años atrás, teníamos un lugar que era como un templo de la música africana, se llamaba Suristán. Era el sitio donde podías ir todas las noches a bailar en directo. Me da pena que ya no existan lugares como este, pero sí, en España especialmente Madrid, África siempre ha sido parte de una realidad.
De todas maneras, fíjate que decimos música africana, como si es música europea. Pues no hay diferencia ni nada entre una música rusa, por ejemplo, y una sevillana. Es que esto no se parece en nada. Cuando decimos música africana, yo creo que hablamos muy alegremente desde aquí. Esto es música africana, hombre. Música en África tiene que haber tantas músicas tan diferentes que no se parezcan nada a unas de otras, ¿no?
Sí, de hecho el ritmo africano siempre ha sido conocido como las polirritmias, ¿no? Uh-huh. Y en estos ritmos caben todos los otros del mundo.
Sí, ¿verdad?
Ahí encuentras el jazz, el flamenco, como bien dices. África siempre ha sido parte de todo ello.
Bueno, y además has sido tú mismo requerido también por artistas muy conocidos aquí en España para que precisamente aportaras a esto que nos gusta también mucho, ¿no? Afortunadamente en España, que es coger un poquito de aquí y un poquito de allá, para que tú aportaras ese toque, ¿no?
Sí. Alucinantemente, la verdad, todo este tiempo que yo he convivido aquí en España, especialmente en Madrid, he sido parte y sigo siendo parte de muchas grabaciones. He acompañado a muchos artistas nacionales, internacionales, dentro del panorama musical español. Y he sido percusionista, cantante, y lo sigo haciendo. Y eso es una gran alegría para mí, haber tocado con Kiko Veneno, con Raimundo Amador, con Cesaria Évora, entre otros, Yusundur, Los Ketama, Rosario Flores, entre otros, Albert Pla, bueno, si sigo contando, son unos cuantos. Pero eso es la grandeza de la música, es esa cosa tan bonita, tan bella, que no hace más que compartir, entender, en definitiva, el regalo.
Bueno, pues nos ha gustado este regalo, este Sedaka que nos trae Seidú, que sigue a caballo entre Ula. ¿No se te ocurrirá marcharte y no volver? No. Digo yo, ¿no?
No, yo siempre solía volver a Sierra Leona para poder ver que el proyecto Diamond Child School continúa y todo funciona adecuadamente, ya que mis compañeros de Diamond Child España o la Asociación por África, entre otros, que me ayudan para que estos niños tengan todo cuanto necesitan allá para hacer una educación reglada y bien controlada dentro de Sierra Leona, yo soy la persona que va y se fija de que todo sigue igual. Ya que África es África, y bueno, pues me ha tocado a mí, pero yo voy y vuelvo siempre.
Seidú, que todo tú eres una caja de regalos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y el 1 de noviembre a las 7 de la tarde.
En la FNAC Callao, ahí tendremos la presentación, efectivamente.
Con él y con su música, con la música de este Sadaka. Clara, muchísimas gracias. Con la música de Seidú nos vamos a quedar porque poquito a poco nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, que ya saben que es la hora en la que nosotros bajamos la persiana del comercio este que tenemos abierto todos los días. Hasta mañana a las 8:00 la volveremos a levantar todo el equipo de Hoy en Madrid. Sangalo poco na yo, token de na yo.
Hoy en Madrid.
Dengue na lulio, na mutema o, na mapanzo.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.